Un chico de huelga.
La música.
Música.
Uruguaya.
Juan Pellicer nos trae la historia de la música popular uruguaya.
La historia de la música popular uruguaya.
Música.
Suena tremendo.
De aquí porque es mi tierra y soy algo duro de cesera. Esta es la que piso y me sustenta. Quiero estar cuando apure la primavera. Canta y di las cosas que te suceden. Es el canto el tesoro que el hombre tiene. Nadie podrá callarlo si lo que dice.
Juan Pellicer, buenas tardes.
Buenas tardes. Acá estamos continuando con la columna pasada, que estábamos recorriendo esas nuevas propuestas en el año 1976. Que arrancamos por la propuesta de nosotros tres, de Galemire, Darno Jans y Eduardo Rivero, y ahora estamos con la otra propuesta surgida ese año, con el espectáculo Inticanto de Washington Carrasco y Cristina Fernández, que en ese momento no eran un dúo, sino que se juntaron con Cristina tenía un dúo con otra mujer y juntaron otro músico, Daniel Queiroz, y hicieron ese primer espectáculo, y bueno, y ahí quedó conformada la semilla que arrancaría con Washington y Cristina. Una cosa que nos había quedado pendiente era recorrer qué tipo de música era la que hacían ellos en ese momento.
Incluso cuando nosotros comenzamos con Cristina, siempre mezclamos, que fue el trabajo que nos propusimos hacer, que nos gustaba a los dos, es la poesía, la música latinoamericana y obviamente la música uruguaya. Y entonces en aquel momento cuando salimos a cantar, bueno, algunas críticas decían que éramos muy eclécticos.
Eclécticos.
Y y entonces ahora nos damos cuenta que estábamos totalmente de moda, porque ahora hacer eclécticos ahora es estar de moda, ¿no?
No me voy de aquí por...
Ay, ojo, no hacíamos una imitación de eso, sino que lo hacíamos con... recreábamos esas melodías a nuestro estilo. Se tocaban instrumentos de distintas áreas latinoamericanas, pero no era una copia exacta porque nunca quisimos... nunca, no se puede hacer con una tarca, por ejemplo, que es un instrumento de madera, el único que es de viento, de madera. Nunca puedes hacer, por ejemplo, lo que Arguedas llamaba como el sonido del viento, porque eso se toca en tropas, y nosotros, en tropas quiero decir mucha gente, ¿no? Y nosotros lo tocábamos uno solo. Pero era una recreación, un aire, algo de traer acá y de que se conocieran los textos, sobre todo, que es a lo que nosotros le damos mucha importancia, mucho valor al texto.
Tendrías que llegar como la noche a ocupar todo el aire de mi casa. Tendrías que caer como la sombra, como la sombra cae sobre las plazas.
Bueno, acá una de las canciones emblemáticas del dúo Washington y Cristina, Tendrías que llegar como la noche, empezando a utilizar ese lenguaje que le hablaba un poco a la libertad, a la apertura democrática, ese lenguaje entre líneas. que vamos a empezar a recorrer en otras columnas más adelante. Siguieron haciendo espectáculos de este tipo, explorando en un eclecticismo. Siguieron con el espectáculo Ecos del Camino en el 78 y después Los Pueblos del Sol en 1980, en donde también encontré duras críticas al espectáculo de parte, por ejemplo, de Rodríguez Barilari, donde alababa la propuesta, la musicalidad, el tema que esos espectáculos eran, intentaba hacer una recorrida por el folclore latinoamericano, y bueno, y Barilari coincidían en alabar el profesionalismo y el espectáculo, pero discrepaba con las formas musicales escogidas para representar al mundo indígena, por ejemplo, el que lo veía un poco como caricaturizado. Pero bueno, eran las diferencias a las que ellos también se referían, que los acusaban un poco de ser demasiado eclécticos. Y bueno, y Barilari decía que esa representación del mundo indígena estaba muy desvirtuada. Pero bueno, polémicas que habían en la época. Vamos a irnos a la tanda escuchando un poquito del tema Padre Sol, otro de los emblemáticos del dúo en esa época, y después del corte arrancamos con la experiencia de los que iban cantando.
Padre Sol, que trepas las más altas montañas. Padre Sol, que emerges del fondo de los ríos. Padre Sol, que iluminas el suelo americano.
Tremendo.
En cada niño se siente como si fuera un tambor, un latido de vereda, de juegos y vida al sol. En cada niño se siente como si fuera.
Bueno, mientras escuchamos Latido de Vereda de los que iban cantando, ya entrando en el año 77 y esas nuevas propuestas que comenzaron a surgir en esos años, bueno, empezamos a recorrer una de las propuestas más recordadas, más renombradas, y con más, creo que, investigación reciente. Hay documentales, cosas que se pueden encontrar en YouTube. Hay Guillerme Alén Carpinto está por sacar un libro sobre los que iban cantando, bueno, y cosas que se han escrito y recordado, por suerte, del Choncho. Choncho Lázaro fue uno de los integrantes. Bueno, que al comienzo fue un cuarteto en que lo integraban Jorge Bonaldi, Lazaroff, Trochón y Jorge Galemire, que fue uno de los que arrancó en los que iban cantando y que enseguida cambió por Jorge Dipólito. Vamos a escuchar un poco el testimonio del musicólogo Corino Aronian, recordando un poco esa experiencia de los que iban cantando.
En el 77 simplemente se da que ese grupo de muchachos, tratando de construir una propuesta determinada, renovadora, etcétera, con intenciones en lo artístico, en lo específicamente musical, en lo artístico y en lo, digamos, en lo político, en un sentido amplio, articulan un primer espectáculo que se hace en un local pequeño, o relativamente pequeño, que era Shakespeare and Company, y eso resulta un éxito muy grande. Y eso se traslada al Teatro Circular y se transforma en un boom. Y entonces se transforma en una temporada enorme y empieza a producirse un fenómeno muy extraño. Con un producto de mucha elaboración, muy refinado, con una cantidad de rubros cuidados, incluida la dirección teatral, una dirección musical externa, digamos, una especie de supervisión musical externa, un trabajo de luces, un trabajo de guionado de ellos, con cosas estudiadas, digamos, de una aparente espontaneidad de manejo, cosa que se apoyaba en cosas que habían ocurrido antes, como por ejemplo el espectáculo Cantando a Propósito que habían hecho los olimareños Biglietti y Dad's Fair. Y
se siente como si fuera un tambor.
Bueno, vamos a continuar escuchando al musicólogo Colín Aronian, quien señala que se da la importancia de este grupo es que se da el comienzo de una etapa histórica nueva en la música uruguaya a partir de la experiencia de los que iban cantando.
Eso logra una adhesión muy grande, pero lo que provoca es el comienzo de una etapa diferente, que eso es lo que es históricamente importante. Podría haber provocado una adhesión grande y haber muerto en sí mismo, y entonces la trascendencia hubiera sido la de un hecho aislado. Lo importante es que provoca una especie de, se transforma en una especie de bola de nieve, de una cosa que no está prevista por la censura o por la represión, con nombres que no están en las listas de los prohibidos y que están arriesgando la vida cotidianamente en una cosa en que ellos saben que están arriesgando, pero lo hacen con gran alegría y con cierto hermoso desprecio del apego a la vida, digamos. Y eso produce ese movimiento que la censura no logra manejar. Se trata de censurar de una manera u otra y siempre los muchachos logran ganar la pulseada.
Canta la vida misma que ha nacido en el dolor. Trepa, muerde y estalla en la garganta del cantor. Firme canto del hombre cuando dice su razón. Sabe cantar alegría, tristezas y desamor.
Sabe cantar los silencios del que ha perdido la voz.
Firme canto del... Un artículo aparecido en el desaparecido diario Mundo Color del 2 de abril del 77, firmado por H.S., que no tengo claro quién es, calculo que puede ser Henry Segura, pero no estoy seguro. Dice, cuando en Montevideo se hacen muy escasos los espectáculos de música popular, en el Shakespeare and Company se presentan 4 jóvenes compositores uruguayos, en un recital de gran interés. Galemire, Lazaroff, Bonaldi y Trochón son los responsables de rescatar nuestras mejores tradiciones para unirlas a sus renovados intentos de superación. Bucear en los antecedentes de cada uno es encontrarse con referencias que hablan a las claras de enormes exigencias. Lo anterior no invalida el planteo de algunas observaciones referidas al funcionamiento del espectáculo. La uniformidad se ve a veces alterada por la presencia de un Galemire que muestra otro tipo de interés, otra formación musical y una capacidad apta para otro tipo de espectáculo. Trochón resulta un tanto absorbido por las voces de Lazaroff y Bonaldi, pero suele tomarse su revancha cuando como solista impone un riguroso silencio a quienes escuchan. La dupla Lazaroff-Bonaldi queda en ventaja dada las condiciones vocales y el mayor entendimiento existente. De cualquier manera, toda observación posible no quita el brillo conquistado. Por encima de ellas se manifiesta la inteligencia para hacer jugar los textos, los ritmos, la seriedad y el cáustico humor. Cabe destacar que Lazaroff tenía 27 años en ese momento, Bonaldi 28 y Trochón 20. Era bastante más joven, ¿no? Vamos a escuchar ahora a uno de sus integrantes, Jorge Bonaldi, que nos cuente cómo fue ese comienzo en el que lo que destaca es 4 cantantes solistas que se juntaban para acompañarse entre sí.
Lo que iban cantando fue un proyecto muy meditado, si bien previamente nos encontramos con Lazaroff y con Trochón, apelamos a Jorge Galemire, pero una vez que se formó el grupo y que se presentaron los materiales, lo que se generó fue un proyecto muy astuto y muy meditado para, de un solo golpe, promover a 4 cantantes solistas. Y nosotros siempre dijimos que éramos un grupo de cantantes, que no es lo mismo que un conjunto, porque la forma de establecer los arreglos musicales no es la misma entre unos solistas que se acompañan entre sí que entre un conjunto a la usanza tradicional. Son 2 formas totalmente distintas de trabajar. Entonces, de alguna manera, Lazaroff presentaba su canción, nosotros empezábamos a aportar para acompañar a Lazaroff. Lo mismo en el caso mío, lo mismo en el caso de Trochón o en el caso de Galemire. Galemire estuvo poco tiempo porque no encajaba en el proyecto y fue sustituido por Dipólito, que ya estuvo, por Jorge Dipólito, que estuvo con un aliento bastante más largo dentro de esa agrupación. La gente siempre nos vio como un grupo, pero nosotros sabíamos que no éramos un grupo.
Albañil yo soy, también cantor, me voy y vengo el jueves si lo que canto duele. Albañil yo soy, de profesión, desde el amanecer hasta que cae el sol. Albañil yo soy, y silbador, para rechiflar mujeres de arriba en las paredes.
Bueno, mientras escuchamos al Choncho Lazaroff en ese primer disco de los que iban cantando, con su canción Albañil, otro artículo que salió en El País del 2 de junio del 77, curiosamente también firmado por HS, que se ve que escribían los dos diarios, El Mundo Color y En El País, hablaba de la nueva incorporación de Jorge Dipólito en sustitución de Galemire luego de poco tiempo, y decía: Dipólito encara su camino hacia la beta popular netamente folclórica y, a diferencia de sus compañeros, apoyada casi en su totalidad sobre la guitarra. Con su instrumento logra un insólito y maduro dominio expresivo arraigado en formas musicales muy sencillas, con alto sabor primitivo. La misma vocalización permite desentrañar esa misma tendencia. Ella está en función del instrumento, se deja llevar a un discreto plano sin que en ningún momento cobre valor primordial, o sea, la voz. Esto no es una deficiencia y no puede constituirse en un límite, porque a Dipólito le sobran condiciones para abrir su música. Bueno, este grupo, otra de las particularidades era que contaba con un grupo de asesores, críticos y de mucha reflexión interna dentro del grupo, mucha discusión, y que generaban aportes valiosísimos con entre ellos mismos y críticos, musicólogos, periodistas, etcétera, que los veían desde afuera y bueno, y que influyeron mucho en el producto. Vamos a escuchar a Jorge Bonaldi, que nos cuente un poco ese proceso.
Detrás del lanzamiento de los que iban cantando había nombres muy importantes dando sus opiniones, de alguna manera controlando, dirigiendo o sugiriendo cosas. Puedo citar en el debut o en las vísperas o en la previa del debut, cuando expusimos el material, nombres como Omar Grasso, Jorge Curi, Carlos Martins, que en esa época era un elemento conspicuo dentro del periodismo uruguayo, sobre todo el periodismo radial y musical, Jorge de Nevi, que nos bautizó Coriún Ajaronian, que tenía siempre una visión muy crítica y muy de apoyo crítico, ¿no?, al proyecto. Y Miguel Marossi. Miguel Marossi fue durante un par de temporadas, casi un par de años, el hombre que se sentaba frente a nosotros cuando estábamos allí ensayando, y frente a cada uno de nosotros, y vigilaba nuestra emisión vocal y nuestra emisión guitarrística, y era el que veía y el que sopesaba el balance musical de la agrupación. O sea que había toda una estructura de nombres importantísimos dentro de la música.
Bueno, casuales casualidades me llevaron a nacer.
Bueno, Juan, cerramos por acá.
Sí, escuchando a La Ciudad de Montevideo, cantada por Jorge Bonaldi, también en ese primer disco de los que iban cantando. Bueno, vamos a seguir en la columna que viene, recorriendo un poco esta experiencia de los que iban cantando, a ver en qué radicaba su innovación, y bueno, escuchar un poco de música y bueno, y también los testimonios que dicen por dónde era que experimentaban ellos y por qué eran reconocidos.
Muy bien, nos despedimos. Vamos a entrevistar en algún momento a Aldo Noy, que sacó Momentos, Relatos y Fotos de, en la Música Uruguaya, un libro con fotos y entrevista a buena parte de los músicos referentes de nuestro país. Muy buen libro que está en cualquier librería. Así que pronto esperamos tenerlo por acá, por los estudios de Suena Tremendo. Fue recomendación de Daniel Castro, periodista de Canal 4.
Una duda que me quedó de hoy que estaba escuchando. Los discos de Jimi Hendrix que vos decís que fueron editados después de su fallecimiento, ¿estamos seguros que son de él?
Sí.
¿Todos?
Bueno, no sé si todos. Bueno, en realidad, yo, ni siquiera yo les puedo...
El escéptico que yo...